Terminaron las vacaciones de invierno y de a poco irá desapareciendo de las carteleras de los teatros la numerosa oferta de espectáculos que tuvimos durante estos días. Este año fueron más de 50 las obras infantiles que estuvieron en cartel a la espera del público más pequeño, que una vez más no fue tan numeroso como se esperaba. Ya el año pasado había sido bastante complicado para los artistas en el rubro infantil porque el temor a la gripe H1N1 restó miles de asistentes a las salas. A su vez, este 2010 contó con el Mundial, que por razones más que conocidas mantuvo a grandes y chicos prendidos al televisor. Esta mañana nos está acompañando en la segunda mañana un referente en este tema, el bailarín y coreógrafo Nacho Cardoso, que presentó Alicia en el País de las Maravillas en el Galpón. Y en segundos nada más se suma a la mesa Adrián Bornes, uno de los directores artísticos del Centro Cultural Arteatro y director de las obras Cyrano de Bergerac y Aprendiendo a Ser Mago. Arranco contigo, Nacho, bienvenido.
Muchas gracias,
gracias
buen día.
Gracias por estar acá. ¿Cómo es el trabajo previo a las vacaciones para poner una obra en escena, básicamente para, a ver, exprimirla mucho, 15 días de vacaciones de invierno?
Yo no sé qué pasa con los demás elencos y con las demás personas. Yo te cuento lo que hacemos nosotros. Hace mucho tiempo que nos dedicamos a, como equipo, a los espectáculos para niños. Yo dejo siempre que, bueno, que arranque un poco el año, dejo que termine febrero y en marzo ya empiezo a cerrar lo que del año anterior venía pensando, y ahí empezamos a trabajar. Los espectáculos nuestros son bastante complejos porque como son comedias musicales, tienen, bueno, obviamente la parte cantada del espectáculo, la parte bailada y la parte actuada. Eso, tiene además responsables en cada una de esas áreas. Para cantar vos precisás un arreglador coral y que divida entre el solista y los demás actores las canciones. Después viene el coreógrafo que quiere saber quién canta acá para no cargarlo de coreografía y montar la coreografía, pensando además en qué traje va a tener puesto, en dónde va a estar el micrófono colocado, adherido a su cuerpo. Y después está la escena concretamente para actuar. Y después viene el juntar todo eso. O sea que es bastante complejo, nos lleva mucho tiempo. Y además la otra complicación que tenemos es que las salas, los escenarios, concretamente nosotros estábamos en el Galpón este año, el Galpón estaba haciendo agosto, una superproducción, con una escenografía también muy complicada. Eso nos significó que tuviéramos muy poco tiempo el escenario. O sea, mucha cosa en contra para poder meterse en una empresa de este tipo, ¿no?
¿Y cómo te fue en el 2010 en relación al 2009, donde la gripe A les había complicado bastante?
Mucho mejor, sin dudas, mucho mejor. Pero apareció el tema del Mundial y que Uruguay participara tan activamente y que los partidos en donde participó Uruguay en su gran mayoría fueron a las 15:30,
claro,
hora uruguaya, sí, hora en la que empezaba Alicia. Por lo cual, eso nos significó que 4 días de las vacaciones de julio tuviéramos que suspender directamente, claro, la función, porque obviamente la atención estaba puesta, claro, ahí, ¿no?
Y Nacho, ¿y se puede justificar el tema de, después que pasan las vacaciones, aprovechar algunas semanas más todavía para dejar la obra en cartel? Pensando en la inversión que haces de tiempo y de dinero.
Bueno, históricamente, por espectáculos que hemos hecho antes y que hemos intentado continuar más allá de las vacaciones, a ver, cuando yo era actor solamente, sí, y trabajaba en teatro para niños, te hablo en el Teatro del Notariado, por ejemplo, temporadas que empezaban de repente en abril o mayo se llegaban a extender hasta septiembre. Claro. Y siempre el fin de semana inmediato siguiente a las vacaciones de julio era un poco flojo, pero no era tan flojo. Claro, no había tanta oferta, no había tanta cosa para poder ir a ver. Hoy, y desde hace algunos años, el fin de semana inmediato siguiente no es bueno, prácticamente no va nadie, los bolsillos han quedado, sí, vacíos, se complica. Y a veces algunos espectáculos retoman el Día del Niño, que siempre es el primero o el segundo fin de semana de agosto, pero entonces llegar hasta ahí, ese trance es difícil.
Y entonces, muchos, Nacho, te pueden preguntar, pero vos que llevas años en esto, Nacho, ¿lo haces por amor al arte? Porque redituable en estas condiciones, ¿cuántas veces, cuántas temporadas te pueden llegar a tocar?
No, redituable. A ver.
No, está bien, vos contás.
Nos acompañó mucha gente.
Porque,
claro,
tenés un montón de gente que además eso, tenés sponsor eso, que financian un pedazo grande.
Eso. Yo hablo desde un lugar en donde consigo que algunas empresas nos apoyen, consigo que algunos programas de televisión o de radio nos escuchen y comenten lo que hacemos. Sabemos de mucha gente que no tiene nada y que de repente tienen que esperar a que la gente vaya para poder conseguir el dinero que alguien puso, entonces sí, claro, hay que devolvérselo. Entonces, hasta el cuarto, quinto, sexto día de las vacaciones de julio no empiezan realmente a ganar. Yo hablo desde un lugar en donde uno va, tenemos los micrófonos, son nuestros, uno va como sí, teniendo sí, cosas. Pero no es fácil, y repito, nos acompañó el público divinamente bien los días que tuvimos función. Claro. Hubo días en que teníamos de repente 400 personas en la sala, eso nos da mucha alegría, pero también nosotros hacemos una gran inversión y arriba del escenario yo tengo 19 personas. O sea, me gusta que los espectáculos, y además me gusta, y creo que las comedias musicales deben hacerse así.
¿Es esa una de las cosas que vos decís, bueno, cómo me diferencio yo de las otras 49 opciones que hay en vacaciones? ¿Es eso? Sí. ¿Es haciendo algo que es diferente? ¿Es haciendo comedia musical como con estándares internacionales, exponiendo esa cantidad de gente arriba del escenario, sí, y demás?
Y te voy a decir, y esto lo digo con mucha humildad, pero hay mucha gente que a la salida del espectáculo, yo tengo a los actores siempre en el hall, sí, despidiendo a los niños, a los espectadores. Muchas de las personas nos dicen que mantenemos un sello, que mantenemos un estilo, que les da tranquilidad venir a ver los espectáculos, que saben que tienen mi nombre o el nombre de alguna de las personas, como quien ha hecho la versión del espectáculo, que es Rafael Pence o Carlos García en la música o Gabriela Barbosa en la coreografía. Somos un equipo de hace mucho tiempo, tenemos un sello, tenemos una marca y nos gusta que, es más, de repente, viste, el espectáculo se estrena dos o tres fines de semana antes de las vacaciones de julio, y cuando llegan las vacaciones el espectáculo está impecable de todo punto de vista. Iluminación, vestuario, maquillaje, peluquería, coreografías, iluminación, todo nos preocupa y todo día a día se va mejorando.
¿Y cómo crees que construís esa marca? Cuando decís vos, hay unos nombres que ahí aparecen, ¿no? ¿Verdad? Está el mío, el de Pence y otra, sí, gente más. ¿Y eso cómo se va construyendo con el paso del tiempo? Es decir, puedes decir, la gente viene y me dice, bueno, yo te traigo porque reconozco. Sí. También uno piensa que en el público infantil el margen de años que tiene no son demasiados para aprovechar. Uno con el público adulto, Nacho, puede pensar que capturó al público a los 16 años y que de ahí, mientras que le siga gustando el teatro y tenga, sí, dinero para pagarlo, lo va a acompañar por mucho tiempo, ¿no? En cambio, el público infantil es un público que te acompaña una década.
Claro.
Si hay hermanos, puedes estirar un poco más, pero sí, en algún momento se pierde el dato, ¿no? ¿Verdad?
Yo tengo 54 años y estoy trabajando en el teatro para niños desde que tengo 20 años. Y en Alicia, en el País de las Maravillas, ahora recibí algunas chicas que tuve como alumnas cuando tenían 12, 13 y 14 años, que están trayendo a sus hijos que tienen 4 o 5 años. Me preocupa un poco, pero también me deja muy contento. ¿Y cómo hago? Me enfrento a Alicia en el País de las Maravillas con la misma responsabilidad con la que me enfrento a Víctor Victoria, a Cabaret, a La Jaula de las Locas, a cualquier musical o a cualquier trabajo que lleve mi nombre. Si soy jurado de carnaval, si soy jurado en Cantando en la Oficina, si armo la elección de la reina del carnaval, si hago la elección de reina de Punta del Este, si mañana hago un evento para una empresa privada, le pongo las mismas ganas y cuido todos los detalles de igual manera. Creo que es por ahí. A mí me parece que es por ahí. En ningún momento se me ocurre pensar, ah, bueno, total, esto es para niños, y hacerla, como decimos, de taquito, ¿no?
¿Y cómo ves? Como decís vos, llevas más de 30 años haciendo teatro para niños. ¿Cómo ves la evolución que ha tenido el teatro para niños?
Trato de ver todo lo más que puedo, porque sería un tonto si yo me quedara mirando solamente lo que hago yo. En muchas oportunidades he organizado la ceremonia de la entrega de premios, así que también veo ahí,
claro,
mucha, sí, cosa de lo que pasa a nivel de actores y de técnicos. Hace muchos años el gran tema era la participación del niño. Se buscaba todo el tiempo que el niño participara. Sí, sí. Era como que estaba de súper moda y los psicólogos decían que era la mejor manera y qué sé yo. Yo soy más amigo de que el niño venga y sea espectador. Y si tiene ganas de opinar, de emitir un grito, de reírse o de asustarse, me parece que eso es lo ideal y lo correcto. No buscamos específicamente nosotros,
sí,
la participación. Y se da, naturalmente se da. Yo creo que ha evolucionado en muchos elencos, en muchos grupos, en donde se han ido como acomodando también a los adelantos técnicos que hoy tenemos. A mí me parece que cuanto más vivo es el espectáculo, mejor le llega al niño, y cuanto menos falta de respeto se tenga hacia el niño, mejor va a ser. Cuando uno no lo menosprecia, cuando uno no está tratando como de venderle espejitos, creo que cuando mejor llega. Evidentemente hay caminos diferentes. Vos podés tomar un cuento clásico como Alicia en el País de las Maravillas, o podés tener un grupo musical, llámese Los Fatales, que hacen su espectáculo para niños, o podés tener un animador de la televisión como Cacho de la Cruz y ser otro vehículo para llegarle al niño a través de una historia. Todos me parecen que cada uno maneja un estilo, creo que ese está bueno. Claro, si comparás, si el niño ve el teatro con la cabeza de cine o con la cabeza de internet, o con ahí la cosa se complica. Yo creo que el teatro es teatro. Y si tú además tenés la suerte de hacer el teatro en una sala teatral, con lo que eso tiene, quiero decir, vos tenés el Teatro Alianza, por ejemplo, es un teatro que no tiene una parrilla importante, que no tiene hombros importantes en el escenario que te permitan entrar o sacar distintos elementos de escenografía. El año pasado hicimos el Jorobado de Notre Dame en la Sala Zabala Muniz, y lo que yo hice fue sacarle el jugo a la sala en cuanto a que todos los puentes que tiene el techo de la Zabala Muniz, los usamos como si fueran el campanario, y eso daba lugar realmente a gran asombro de la platea infantil. Ahora en Alicia teníamos la posibilidad de hacer aparecer y desaparecer distintos elementos escenográficos de la propia parrilla del teatro. Entonces sigue teniendo la magia del teatro para el niño, de qué es eso que aparece y que sube. Hay algunas salas que eso no te lo permiten, pues vas al teatro circular y son otras las posibilidades que tenés, o vas a Arteatro y hay otras opciones y otras maneras de sorprender, que creo que es el gran tema, el de sorprender.
Hablando de Arteatro, sumamos para estos últimos minutos a Adrián Bornes, que es director artístico del Centro Cultural del Teatro y director de las obras Irene Bergeraki, Aprendiendo a ser Mago durante las vacaciones. Bienvenido, gracias por acompañarnos.
Disculpa por la molestia.
No, tranquilo, por la mañana realmente compleja para moverse en Montevideo. Sí. ¿Cómo es el trabajo previo que haces vos para poner en escena obras en vacaciones de invierno? ¿Cuándo arrancás?
Nosotros andamos ahí unos 3 meses, 4, de 3 a 5 meses más o menos de preparación de la obra. Antes que nada, buen día Nacho también,
buen día,
¿no?
Señor.
Colega, bueno, y admirador de don Nacho acá, todo su trabajo desde, bueno, no quiero decir desde que yo era chiquito,
Pero era chiquito.
Contame, Adrián, decías de 3 a 5 meses.
Y de 3 a 5 meses, más o menos, digo, Arteatro tiene una cosa muy linda que siempre, más allá de que hay gente con experiencia trabajando en Arteatro, siempre sumamos mucho lo que es esta escuela y esta escuela que tenemos en Arteatro, ¿no? Esta escuela activa, escuela, ¿no? Que hay en Arteatro, y sumamos mucha gente de los talleres y gente nueva, ¿verdad? Para todo esto, que ahí toma su primera experiencia, ¿verdad? Entonces esto te lleva a un trabajo de investigación importante, lo que es, por ejemplo, lo que fue Cyrano de Bergerac. Hay un trabajo de investigación en un principio con toda la parte de, con toda una parte de títeres, que con un trabajo con Daniel Ovidio Fernández, que se incorporó a darnos una mano a trabajar, para la primera vez que se estrenó esta obra. Siempre hay un trabajo de investigación en el teatro, ¿no? Con la posibilidad de la investigación debido a la sala, que tenemos una sala, ¿no? Claro. Que eso te permite, Pila, investigar, ¿no?
¿Cómo fue la temporada 2010, Adrián?
La verdad que bastante rara, tratamos teníamos bastantes expectativas con respecto a la anterior por todo aquello de la gripe que había pasado, que realmente sí fue desastrosa, la anterior para nosotros, la del 2009, fue realmente desastrosa. Veníamos una temporada muy linda del 2008 y 2007. Una cosa muy rara se empezó a dar en Vacaciones Julio en Arteatro en 2007, con unas obras que había estrenado el compañero Nicolás Fernández con unas obras, unas adaptaciones de Roy Berocay. Y bueno, venía bárbaro, 2007, 2008, y bueno, el año de la gripe hizo como un corte a todo esto y este año no, las expectativas, lo que se esperaba no fue.
Bien,
no fue,
y el mundial se tengo, coló en el medio.
Y el mundial, creo que fue un poco lo del mundial. Tengo un promedio más o menos de niños que entraron al teatro. Unos 2.000 niños entraron al teatro en vacaciones julio entre las 3 obras que hubieron. Y realmente, digo, estábamos esperando muchísimo más, ¿no?
Sí, diferente fue la situación del cine. Mirábamos cifras y solamente el complejo Movie Center metió 350.000 espectadores. Dice que te pasó algo parecido a lo tuyo, Nacho. Se les afectó dos días. Hubo dos días que se les complicó realmente por los partidos de la selección. Claro, al ser un cine tenía la ventaja que ponías pantalla gigante el partido y terminabas recuperando.
Claro, acá además el galpón, fíjate que está en 18 de julio. Entonces, el primer partido de Uruguay, que juega a las 11 de la mañana, la gente sale a festejar. Entonces, los festejos eran en la puerta del teatro prácticamente y mucha gente le asustaba o le complicaba o se le complicaba para llegar. Así que ese día fue bravo. Después, los partidos que había de Uruguay 3:30, directamente muchos elencos suspendían, como nosotros, porque nos parecía absurdo pelear contra eso, ¿no?
Adrián, ¿y qué, cuando vos tenés que decir, bueno, cuál es mi diferencial frente a otras propuestas? Hay 50 propuestas en vacaciones. Bueno, yo las obras que ponemos en Arteatro, alguna que dirijo, que está en otra parte del circuito, por ejemplo, en el Estela. ¿Qué cosas te proponés vos, Juan? Sí, bueno, ¿por dónde le busco el diferencial?
El asunto está en cómo, por ejemplo, en lo que fue la propuesta de Arteatro este año, fue en la variedad de las tres obras. Vos fijate que tenías Piratas a primera hora, que era una obra, vos, ganadora Florencia el año pasado, una obra de Álvaro Loureiro, que apostaba técnicamente a un recurso totalmente distinto a lo que era Al Borde del Asombro, la gente de Daniel Ovidio Fernández, que era teatro negro, sombra, teatro, ¿verdad? Completamente distinto. Y bueno, Cyrano Bergerac apostaba a adolescentes. Cyrano Bergerac apostaba de 9 años a preadolescente, ¿verdad? De 9 a 12 años apostaba a ese rubro. Por un lado eso. Y por otro lado, el salir a buscar en otro teatro, yo teniendo un teatro propio, o sea, para investigar y para hacer todo, esto va un poco en lo que es la cabeza de teatro, la cabeza abierta de teatro. Estos compañeros a los cuales yo dirigí en Aprendiendo a Ser Mago, me dijeron este año, tenemos una propuesta para hacerte, vamos a probar en otro teatro. Bueno, dale, ¿qué tenés? El Estela. Bueno, vamos. Y en comparación con lo que fue con Arteatro, las funciones, realmente fue muy parecido. Digo, lo que logramos allá fue, sí, que metimos unas funciones vendidas, que eso ayuda a pila, ¿no? Digo, lo que son las funciones vendidas anticipadas ya te ayuda a pila. Pero en sí, digo, el movimiento de gente, digo, para nosotros, digo, fue igual en las dos obras, ¿no? En las dos, en la salita chica estábamos, ¿no?
Claro. Nacho, Adrián, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros, ¿eh?
Bueno, gracias a ustedes.